Son las 9:49. Estuvimos enlazados a la señal del noticiero de Carmen Aristegui oyendo estas entrevistas con el esposo de la compañera Beatriz Cariño, que perdió la vida en este ataque a esta caravana de observación el pasado martes 27. Tenemos en la línea nosotros ahora al compañero David Peña. Él ha estado vinculado al proceso que se vive en esta zona triqui, una zona muy conflictiva. Hemos tenido ya información de los hechos. Sabemos que los compañeros de Contralínea ya aparecieron, lo mismo que los compañeros de Vocal. Queremos saludar a David y pedirle que él nos ayude a entender qué es lo que pasa en la zona, en qué contexto se está dando este ataque, porque a lo mejor muchos de nosotros no tenemos claro cuál es el conflicto que haya desde hace varios años ahí. David, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, gracias por la comunicación. Mira, pues el conflicto que se da en la zona triqui es un conflicto que data de hace unos 30 años aproximadamente. Es un conflicto que se genera primero originalmente entre un grupo o una serie de grupos de caciques con guardias blancas que asolaban a las comunidades y, bueno, robaban, cometían violaciones. Y en una forma de autodefensa, las propias organizaciones y las comunidades se aglutinan en una organización que se llama Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, originalmente reivindicatoria de los derechos de las comunidades, de los pueblos, en defensa de sus garantías, y a partir de ahí inician toda una serie de actividades de crecimiento, digamos, entre la región y las organizaciones. Cuando adquieren cierta fuerza, una fuerza notoria, a mediados de los años 80, el gobierno del estado, en ese momento, los gobernadores, financian la creación de un grupo paramilitar para atacar, a su vez, a este grupo que reivindicaba los derechos de las comunidades para atacar al MULT, y crea entonces la UBISORT, Unidad de Bienestar Social para la Región Triqui. Entonces, a partir de la creación de este grupo paramilitar, se empiezan una serie de enfrentamientos. El grupo paramilitar, para quitarle el control que tenía de las comunidades el MULT, empieza a atacar, a asesinar, y a partir de ahí se genera una espiral de violencia que hasta la fecha se mantiene todavía en la región. En el año 2006 hay una escisión importante dentro del MULT y se crea un nuevo grupo que es el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente, que en el 2007 son los que declaran el municipio autónomo de San Juan Copala. A partir de entonces, ahora, de estos tres grupos que viven en la región o que conviven en la región, se desarrolla o se desata una ola de violencia encarnizada por parte de este grupo paramilitar, precisamente UBISORT, que sigue teniendo financiamiento y complicidad con el gobierno estatal, con los gobiernos estatales de todos estos años, y este grupo es el que se dedica a atacar tanto al MULT como al MULTI, a sus comunidades, para desintegrar, para dividir, para generar desorganización, estas organizaciones que están luchando por la defensa de los pueblos indígenas. Y entonces, esto que se sucede ahora el día martes, el ataque a la caravana, es precisamente organizado por esta misma institución, que, bueno, por este mismo grupo armado que es UBISORT, que actúa con la complacencia del Estado, y que a través de las armas ha mantenido el control de algunas comunidades y ha logrado pues generar todo este clima de inestabilidad en la zona, y sobre todo generar que las propias autoridades estatales e incluso las federales se nieguen a entrar y a tocarlos, pues por las complicidades o las complacencias que se han construido a lo largo de todos estos años. Es un pequeño recuento de un complejo y bastante difícil problema que se vive en la zona, ¿no?
En este largo y doloroso trayecto, recordamos que han sido muchos los compañeros y compañeras que han perdido la vida, entre ellos dos compañeras locutoras, Teresa Bautista y Felicitas Martínez, de La Voz que Rompe el Silencio. Apenas hace unos días se cumplieron 2 años del asesinato de estas compañeras. Entendemos que es una zona muy lastimada, donde la gente vive como con muchas heridas por estas muertes.
Sí, bueno, la zona además es una zona muy pobre. Es una zona donde hay mucha pobreza, hay una pobreza extrema. Este clima de violencia que se vive, de los asesinatos, es precisamente en esta lógica de mantener el control o de no permitir que las organizaciones, se organicen, se conjunten, se fortalezcan. El asesinato de Cera y de Feli, ellas formaban pues, la red de radios comunitarias indígenas del sureste mexicano, Mexicano, de la cual Betty Cariño es fundadora, fue fundadora. Es decir, los ataques incluso van dirigidos a estos mecanismos de crecimiento, de visibilización y de trasladar, de salir de la lógica de guerra. Las compañeras Tere y Feli utilizaban la radio no como un arma, sino como un instrumento para socializar, para difundir información, y son asesinadas. Betty, en el caso de nuestra compañera y hermana Betty Cariño, iba encabezando la caravana, una caravana humanitaria de observación de derechos humanos, para evidenciar la situación que se vivía en la región, y fue asesinada por estos mismos sicarios. Entonces, lo que vemos son estos golpes que se viven hacia las personas que están intentando transformar la situación social de adentro, y adentro intercomunitariamente ha habido muchos muertos, ha habido enfrentamientos, balazos, y eso ha provocado evidentemente que la gente esté dolida, que la gente tenga rencor, pero además ha complicado el tejido social y lo ha colocado en un punto difícil de volverse a reestructurar. Es ahí donde está el trabajo, es ahí donde está la tarea, y donde nosotros nos hemos abocado desde hace ya un par de años a ir trabajando en esta reconstrucción del tejido social de la comunidad, para que ir sellando, ir sanando estas heridas tan profundas que se tienen.
En este proceso de reconstrucción social, de sanar las heridas, este ataque a la caravana, me imagino, impacta fuertemente. ¿Cómo valoras tú que puede afectar este proceso de reconstrucción, de mediación?
Mira, el ataque a la caravana evidentemente va con esa finalidad. Nosotros tenemos el objetivo claro desde hace más de 2 años. Estamos participando en la construcción de una mesa de diálogo y de pacificación entre las partes. Hemos logrado acercar posiciones bastante seriamente entre el MULT y el MUL. Hemos logrado incluso entre ellos un acuerdo no escrito de distensión, de armisticio, por así decirlo, de no ataque, de no agresión, y se ha cumplido durante todos estos años. Nos parece que evidentemente entre más sólida la construcción, el proceso de diálogo y de pacificación se vea, el gobierno que tiene sus intereses junto con este grupo paramilitar va a seguir más atacando. Entonces ahora el grupo paramilitar que ataca a la caravana además tiene asolada a la comunidad de San Juan Copala, le ha cortado la luz, le ha cortado el agua, tiene un retén a la entrada del pueblo donde fueron atacados los compañeros de la caravana, donde impiden que lleguen víveres, donde impiden que lleguen los alimentos, y entonces esta acción violenta, la armada, nosotros pensamos que va dirigida precisamente a golpear la mesa, a tirar la mesa de diálogo, de pacificación. Nosotros estamos convencidos de que el diálogo, la construcción de consensos y de acuerdos es la vía, la única vía que se puede encontrar para llegar a una solución de este conflicto añejo, y estamos empeñados en continuar con estos trabajos, evidentemente teniendo unas consideraciones especiales en términos de seguridad y de justicia y de sanción a los responsables, tratándose en el caso de Ubisoft. No puede quedar este crimen impune, no podemos permitir que las personas que están identificadas como los agresores queden impunes, y mucho menos que sean ellos quienes se sienten a la mesa en un posible acuerdo de paz que se pueda construir más adelante.
Para terminar, quisiéramos preguntarte, bueno, la información, la comunicación tiene un papel muy importante en situaciones, no solo como el hecho concreto de la agresión, sino del proceso que se está viviendo en la región. Sabemos que hay intención también por parte de las autoridades de que no se sepa lo que pasa en esta región. ¿Qué puedes hablarnos tú sobre esta situación de lo que conocemos como un cerco informativo en la región, y a qué nos convocarías como sociedad civil en este momento específico?
Mira, yo creo que el cerco informativo lo vimos evidentemente en estos días, cuando el gobierno del estado se resistía o negaba a difundir información oficial. Parte de su estrategia es la desinformación, y además de la desinformación, sacar información contradictoria. La información contradictoria no te genera una certeza, por lo tanto te genera la duda, y a partir de ahí el gobierno del estado es el que se beneficia, digamos, ¿no? Nosotros hemos buscado a través de medios nacionales, internacionales, medios alternativos, radios comunitarias que nos han hecho el acompañamiento y que nos han estado pendientes de todo el proceso de Radio Ciudadana, que incluso lo que nosotros hacemos es seguir manteniendo la voz hacia afuera. La intención de utilizar medios, por ejemplo, como el Internet, algunos medios, otros medios alternativos que hemos tenido acceso durante estos días y durante estos meses, nos ha permitido mantener esta voz avante, mantener esta voz que no es la voz del que intenta ocultar todo. Nosotros pensamos que la sociedad, en su conjunto, al mantener el interés también sobre lo que está pasando aquí, al buscar información, al estar buscando información, estar solicitando este tipo de información, nos alienta a seguir nosotros impulsando mecanismos de comunicación activos, al estar buscando otros mecanismos para hacer esta difusión, y sobre todo nos alienta a que organismos nacionales, internacionales, oigan lo que nosotros estamos diciendo, lo que se está sucediendo en la zona, y que la sociedad replique esta voz para así llevar la voz mucho más alta y a partir de ahí exigir justicia y exigir una atención integral del conflicto.